¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente Dmitry Medvedev, advirtió que Moscú responderá al eventual uso contra el territorio ruso de los sistemas de lanzacohetes múltiples suministrados a Ucrania desde el extranjero y básicamente desde Estados Unidos, ¿no? Que fue la más reciente decisión del presidente Biden. Es completamente obvio que tenemos que reaccionar a esta amenaza y está absolutamente claro que en caso de que, Dios no lo quiera, este tipo de armas se utilicen contra territorios rusos, en ese caso nuestras Fuerzas Armadas no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones, según dijo Medvedev en una entrevista a Al Jazeera. Todos entienden cuáles son esos centros, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y todo lo demás. Pero por supuesto hay que comprender que en ese caso, por desgracia, los centros de toma de decisiones finales ni siquiera están en territorio de Kiev, dijo Medvedev en una entrevista concedida a Al Jazeera. Para hablar sobre esto y sobre todo lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, ¿qué supone estas declaraciones, no? Como consecuencia de la última decisión, de la más reciente decisión de Biden.
Realmente supone una enorme escalada en el peligro de una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos. Vemos como la figura de Rusia es un títere en este momento en manos de unos grupos de presión u otros. La posición, lo que debería hacer un presidente de gobierno es ejercer un poco de árbitro, de moderador entre las diversas tendencias que normalmente empujan en el Ejecutivo, ¿no? Y lo que vemos es un personaje, señor Biden, que no tiene capacidad de liderazgo, mayor, senil, que carece, como digo, de esta capacidad de liderazgo y que un día dice una cosa y al día siguiente dice exactamente lo contrario. No hay un criterio, no hay una continuidad en las definiciones ni en los objetivos, ni siquiera una racionalidad en los objetivos que se están implementando. Puesto que por la parte rusa sí que hay una cadena de mando, un criterio y una racionalidad, pero tenemos por el lado occidental, especialmente en Estados Unidos, un conjunto de presiones con un presidente incapaz de tomar una decisión lógica, acertada y racional, y una serie de segundones, como es los países de la Unión Europea, que bien parecen todos juntos un pollo sin cabeza. Realmente estamos en una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que era al inicio del conflicto en Ucrania el 24 de febrero, que ha ido escalando también, y esto lo añado, en función de que las tropas rusas, a pesar de la propaganda occidental, van consiguiendo los objetivos propuestos. La guerra se decanta a favor de las tropas rusas y esto hace que Occidente emplee una dialéctica cada vez más agresiva y cada vez más fuera de cualquier sentido común. Fuera bueno oír las palabras del Henry Kissinger, aquel personaje, aquel político criminal, aboga por un intento de racionalidad y de negociación entre la parte rusa y la parte ucraniana, es decir, la parte estadounidense. Pero es una voz que importante, pero no sabemos realmente qué peso tiene dentro de la administración Biden, que es la única voz medio racional que se ha levantado buscando un punto de equilibrio para que la cosa no escale más allá y no se enfrente a un peligro de destrucción general, ¿no? Es una situación extremadamente complicada.
Eduardo, a propósito de que dices que es una situación extremadamente complicada, ¿no? Recordemos que antes de autorizar este envío de este tipo de armas que ha hecho Biden, supuestamente Ucrania se comprometió ante Estados Unidos de no disparar contra territorio ruso. Al día siguiente, un político ucraniano dio a entender que podrían lanzarse ataques contra Rusia con este armamento. Y ahora sale la nueva embajadora de Estados Unidos en Kiev, Bridget Brink, diciendo algo inquietante. Ella, en la ceremonia de presentación de credenciales en Kiev ante Volodymyr Zelensky, dijo: «Los HIMARS son artillería de largo alcance. Ayudarán a las fuerzas ucranianas a tener objetivos más específicos, pero también a disparar a distancias más largas. el alcance en sí dependerá de las fuerzas ucranianas. ¿Esto ya puede interpretarse como una declaración grave?
Es una declaración gravísima porque los medios militares que va a proporcionar Estados Unidos tienen un alcance de entre 500 y 700 kilómetros, lo cual pone todo el territorio, una gran parte del territorio ruso, como objetivo de los misiles proporcionados por Estados Unidos. Y además, estamos pues en una situación que estos medios militares pues tendrían un amplio abanico de posibilidades de ataque, ¿no? Lo cual ya implicaría un salto cualitativo en la confrontación. El otro día, en una conversación de cerca de 90 minutos entre el presidente Putin y los dos presidentes europeos, la conclusión fue que estos presidentes le piden, le exigen a Rusia que pare la guerra, que ceda el territorio a sus fronteras originales, ¿no? En lugar de buscar una salida política, una alternativa política, los dirigentes europeos parece que se han vuelto, que no sea en la presión del lobby militar que exige más sangre, más guerra para mejorar sus beneficios. Entonces, este es el gran riesgo en este momento. Las declaraciones de la ex embajadora o la embajadora en Kiev de Estados Unidos no ayudan, sino que lanzan más gasolina a la hoguera. Porque sabemos que el gobierno de Zelensky está dominado por los sectores más ultranacionalistas, más fascistas, dispuestos a llegar al holocausto nuclear si fuera necesario. Esta gente ha perdido el más pequeño contacto con la razón y con la humanidad. Y realmente muy, muy poco la propia supervivencia de su propia población. Entonces, esto es el escenario terrible que nos rodea. Y añado una última cosa, ahora importante, ¿no? Ahora estaba leyendo la biografía de la primera ministra de Finlandia, una mujer muy joven, de 25 años, formada en las instituciones de la ideología neoliberal en Estados Unidos, de Harry Schaff, del Fondo Económico Mundial, y que responden, muchos de estos políticos europeos responden al mismo esquema. Como ella, está el señor Macron, está el señor Scholz, todos responden a un mismo patrón. Son neoliberales, son jóvenes, están formatados por la misma ideología, una ideología antirrusa y de defensa ultranza del neoliberalismo que en este momento está siendo puesto en cuestión en la guerra en Ucrania. Esta es la realidad del medio ambiente político que nos rodea, ¿no? De cómo el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Mundial lo que están haciendo es crear una élite de políticos que son los que ahora están dominando la escena internacional en Europa y que además carecen de una consistencia intelectual suficientemente fuerte. Es necesario leer, porque da espanto leer algún blog de estos dirigentes políticos, como la exministra, que proponía en su blog, proponía la creación de una dictadura mundial. Y estos son los personajes que hasta hace dos días y ahora mismo están en los gobiernos de Occidente.
Eduardo, hablando ahora de poner en cuestión, se ha pronunciado respecto a toda esta situación el expresidente y actual candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticando a Estados Unidos, a Joe Biden precisamente. Dijo: no es posible que el presidente Biden, quien nunca hizo un discurso para dar un dólar para quien está muriendo de hambre en África, anuncie 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a comprar armas. No es posible. ¿Cómo ves estas declaraciones?
No, las declaraciones son muy, muy importantes por parte del expresidente Lula, que tiene un peso específico en Latinoamérica muy poderoso, pero que marcan precisamente la situación. La dávida supuesta de Biden para armas no se corresponde evidentemente con la nula asistencia humanitaria a los países de África, por ejemplo, los países africanos que tanto han padecido y están padeciendo con el tema del COVID y con el tema del hambre. Y con el tema del hambre que se avecina, que es otro elemento también importante que Estados Unidos va a utilizar como arma de guerra, evidentemente, para introducirse. A partir de la cumbre de la OTAN en Madrid, de finales de este mes, introducirse de forma más poderosa en África Central y África del Norte, utilizando como una de sus bases las Islas Canarias de España, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? De cómo se alimenta la guerra, el conflicto, porque además ya sabemos que gran parte de este armamento ni siquiera va a ir a Ucrania. Solo una parte pequeña, en torno al 15%, se va a destinar realmente a la compra de armas para Ucrania, puesto que Estados Unidos ve con terror cómo el ejército ucraniano se está desmoronando por momentos. Estas armas están ya siendo acumuladas en la zona de los Balcanes, en alguna de las bases militares que creó Estados Unidos a raíz de la destrucción de Yugoslavia, para ser transferidas posteriormente hacia África, que va a ser el gran escenario de futuras guerras de forma inminente. Esto va a estar relacionado también con la crisis del hambre, que en muy pocas semanas vamos a poder ver sus impactos más importantes. Hemos de pensar que las sanciones a los fosfatos y a la potasa de Rusia implica que no hay fertilizantes, no van a subir de precio, y esto implica una reducción muy importante en las cosechas mundiales, sobre todo de cereales, de trigo y maíz. Recordemos que entre Ucrania y Rusia exportaban el 29% del trigo mundial. Esto se ha parado y evidentemente es consecuencia del interés de Estados Unidos por promover, desestabilizar África para sus intereses. Esta es también una de las realidades que estamos viendo.
Justamente, Eduardo, ahora que mencionas el tema de la crisis del hambre, ¿no? Se ha pronunciado al respecto el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dijo: estamos convencidos de que las prácticas restrictivas perversas solo agravarán la situación en el mundo, conducirán a nuevas interrupciones en las cadenas de suministros y afectarán la seguridad alimentaria. Y se mostró seguro de que las fluctuaciones económicas puedan afectar al propio Estados Unidos, donde la escasez de ciertos alimentos se agrava cada vez más. Y también llamó la atención que Rusia está listo para pagar su deuda pública a tiempo, a pesar de las restricciones y prohibiciones. Dijo que los intentos de bloquear la capacidad de Rusia de realizar pagos no quedarán desatendidos por los inversores serios, pero socavarán la confianza en el propio Estados Unidos, que está intentando bloquear que Rusia pague su deuda, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto?
Sí, es una cosa paradójica, ¿no? Cuando el que tiene que pagar tiene recursos para pagar y capacidad de pago, evidentemente, y voluntad de pago, y el que ha de cobrar sanciona al pagador para que no pague. Cosa de verdad que es un contrasentido, pero es uno más de estos contrasentidos que estamos viviendo, porque parece que Occidente fue el conglomerado militar, industrial militar norteamericano, el que está provocando la guerra, pero no ha sido capaz de analizar las consecuencias, las otras variables que intervienen en este proceso. Por ejemplo, el tema del hambre, el tema de la falta de trigo. Hace pocas horas, el presidente italiano casi rogaba al presidente ruso que abriera la posibilidad de importar trigo para la pasta italiana. Sabemos la dependencia de Italia de la pasta y del trigo ucraniano y ruso. El mismo que ha apoyado las sanciones contra Rusia, ahora pide, por favor, que Rusia le ceda trigo para poder consumir en su país, porque Italia es un gran consumidor, es un consumidor deficitario de trigo ruso y ucraniano, como todos sabemos. De los países, incluso los mayores productores, como Estados Unidos, tienen problemas de abastecimiento, puesto que producen mucho, pero consumen más. Así que tienen un problema de falta para importar estos productos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, como hay una enorme crisis ahora con la leche infantil para críos, que no hay, no existe en los estantes de los supermercados norteamericanos, porque la única fábrica que producía ese tipo de productos en Norteamérica ha tenido un problema de contaminación y ha tenido que cerrar durante unas semanas hasta que resuelven. Pero hay un problema más de fondo, que es la falta. Estados Unidos es un importador también nato de determinado tipo de cereales que provienen de Ucrania y de Rusia. Realmente no han planificado, no han contado cuáles son las variables que podían intervenir en un proceso de sanción a Rusia, ¿no? Y ahora estamos viendo como el señor Biden ayer afirmó de que si bien van a sancionar a Rusia por el tema del petróleo, estaría dispuesto a comprar petróleo ruso. lo cual es un contrasentido de todas las formas posibles. Y disponemos sanciones por el petróleo a Rusia, pero le compramos el petróleo ruso. La jugada del señor Biden es sencilla. Pretende comprar el petróleo ruso barato para revenderlo a Europa caro. Esta es la lógica, si alguien puede encontrar una lógica en lo que se está haciendo por parte de Occidente, ¿no? O lo que estamos viendo en Bulgaria, en Dinamarca, en muchos países europeos que hablan de sancionar a Rusia, pero andan desesperados por comprar el gas y el petróleo ruso del cual no pueden prescindir. Y lo están haciendo por debajo de la mesa, ¿no? Frente a sus poblaciones, hablan y sacan pecho y se muestran arrogantes, por debajo de la mesa son extremadamente débiles porque nadie quiere perder el negocio económico que representa comprar gas, comprar petróleo y vender petróleo a Rusia. Es decir, que estamos en un momento hipócrita, como pocos, de la política internacional.
Muchas gracias, Eduardo.
A ti.